Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos aquí en Café Bar Villa del Prado, en esta Feria del Pulpo del 5 al 11 de junio. Tenemos la oportunidad de venir aquí a este gran ambiente que tenemos, que vamos a seguir contándoles, pero que también, por supuesto, tenemos que hablar como cada miércoles de emociones, de salud mental, como vamos a hacer con Selene, psicóloga, y en la Casa de B. Además, nos vamos a querer interesar por saber cómo los chicos están preparándose hoy de cara a este primer examen de la BAU, que he dicho antes, selectividad, claro, lo que todos entendíamos, pero que ahora ya desde hace un tiempo se llama EBAU, y que hay muchos vallisoletanos que se están enfrentando a esta gran prueba. Además, vamos a seguir conociendo, por ejemplo, dónde nos vamos a ir sendeando con Javier Valenzuela.
Selene, psicóloga.
Hoy los consejos que nos va a dar Selene seguro que nos van a ayudar y mucho a tener por lo menos nuestro día a día algo mejor, porque vamos a hablar de productividad, de cómo aprovechar mejor el tiempo y de procrastinar menos, que esa es una palabra que a mí me gusta mucho. Selene, buenos días.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos cómo nos vas a ayudar a animar esos ánimos a todos los oyentes que nos están escuchando a que no procrastinemos tanto, a dejar para mañana, que eso significa esa palabra tan rara, lo que podemos hacer hoy y a ser más productivos en nuestra vida, tanto en estudios, en el trabajo, como en nuestros propios deseos, ¿no?
Totalmente, es que me lo encuentro día a día, ¿no? Muchísimas personas que dicen, madre mía, es que tengo más tarea que vida y no sé cómo organizarme, me distraigo con todo, además luego me llaman y salgo en vez de hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, traigo como unos pequeños consejos, una pequeña guía para poder evitar todo esto y para poder ser más productivos. Bueno, viene un poquito del hilo de que a veces pues vemos todos que nos es difícil mantenernos enfocados y productivos pues tanto en el trabajo como en el estudio como en otros ámbitos, y a medida nos distraemos pues o por otras tareas o responsabilidades diferentes que nos hacen perder el tiempo y no avanzar en esos objetivos, bien sea porque otro me distrae o porque yo veo pasar una mosca, que eso también pasa, ¿no? Muchas veces.
Sí.
Entonces, vamos a hablar de cómo establecer metas claras, ¿vale?, para una mejor productividad, porque muchas veces es como que nos tiramos a la piscina a hacer algo, pero no está organizado y no sabemos realmente cuántos recursos vamos a poner a cada tarea. Entonces, si tenemos un objetivo claro, es mucho más fácil no perder el rumbo y no caer en esa procrastinación. Entonces, para esto siempre recomendamos el método SMART, que para quien no lo conozca, significa establecer objetivos y metas que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Es decir, que dividamos todas nuestras metas en pensar, tiene que ser específico, ¿qué voy a hacer? Tiene que ser medible, ¿cuánto voy a hacer? Alcanzable, ¿cómo voy a ir a ello? Realista, ¿qué herramientas tengo para hacerlo? Y el tiempo, ¿cuándo lo voy a tener preparado? ¿No? Ser muchísimo más específicos en lo que necesitamos y sobre todo dividir nuestras metas en tareas más pequeñas, porque muchas veces es como que queremos ya una tarea enorme tenerla para dentro de un mes, y aquí entra muchas veces el agobio de decir, es que me parece que estoy aquí estando horas y no llego a nada. Vale, luego es importante también organizar bien el tiempo. En primer lugar, poder establecernos un plan diario con esas subtareas que os digo para no agobiarnos con tareas más grandes, priorizar lo que es más importante y lo que es más urgente, y sobre todo aprovechar las horas del día en las que sabemos que somos más productivos, porque cada uno tiene su ritmo, ¿no? Seguro que hemos escuchado a alguien que nos decía que soy más productivo de noche, soy más productivo por la mañana. Entonces, no se trata de que tú hagas lo que hacen los demás, sino que a lo mejor para ti estar de noche haciendo ciertas tareas es mucho más productivo que levantarte pronto. Entonces, hay que ver lo que es mejor para cada uno. Establecer rutinas también es importante. Nos ayudará a tener una mejor organización del tiempo y a ser más productivos. Por ejemplo, dedicar una hora al día pues a revisar correos electrónicos, otro espacio para hacer otro tipo de tareas, estudiarme este tema, si estoy en una posición de organizar. Y sobre todo también aprovechar las tecnologías, porque hay un montón de aplicaciones y de herramientas que nos permiten hacer lista de tareas, hacer clasificaciones y que nos van a ayudar también a mejorar mucho la productividad. También es importante tomar descansos regulares. Muchas veces cuando decimos a las personas que están agobiadas y según dicen con más tarea que vida, pues esto les parece contraproducente, el tomar descansos. Pero es que realmente no es así. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no puede estar a tope si nosotros no le damos un poquito de descanso y de respiro. Entonces también es súper, súper importante durante estos descansos, pues alejarse de la tarea que estamos haciendo, bien, pues tomando un café, dando un paseo, es decir, que realmente nuestro cerebro tenga cómo oxigenarse. ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos y nos obsesionamos con el hacer las tareas perfectas y al final la perfección es la principal enemiga de la acción, ¿no? Lo decimos muchas veces. Por otra parte, también tenemos que aprender a poner límites y a decir que no. De esto ya hemos hablado muchas veces, pero ¿cómo lo vamos a aplicar a la productividad? Pues básicamente intentando no distraernos con tareas que no hemos puesto como prioritarias en nuestro día, ¿vale? Porque a veces cuando no tenemos un horario de trabajo de 8 horas y estamos estudiando, es como que siempre decimos, bueno, si me llaman no sé quién, pues yo voy a dar una vuelta y luego ya empiezo y luego ya... Vale, entonces dejamos muchas veces que los demás nos perturben este ritmo de trabajo, ¿vale? Y así nos va a costar muchísimo más ser fieles a todos los objetivos que nos estamos poniendo, ¿vale? Entonces, en este sentido, tenemos que, más específicamente, aprender a decir que no a todos estos planes que nos van surgiendo y aquí en nuestra atención. Y de la misma manera que aplaudimos nuestros éxitos, pues también conviene entender que no siempre vamos a llegar a todo lo que nos propongamos. Entonces, ser más permisivos también con nosotros mismos. Y también darnos permiso para bajar ese ritmo, lo que decía antes, que no podemos estar constantemente queriendo abarcar absolutamente todo y no escuchando nuestras sensaciones. Porque ahí es cuando ya entramos en un estrés continuo, en ansiedad y en muchas cosas que nos pueden perjudicar.
Claro, pues la verdad es que no lo has podido explicar mejor, dar grandes consejos acerca de cómo tenemos que organizarnos para poder ser más productivos sin tener esa necesidad de llegar a todo, porque también hay que ser muy conscientes de la realidad y de no autoexigirnos, que si no también vienen las frustraciones y luego no sabemos salir de esa rueda. Así que gracias, Elene, como siempre, un beso muy fuerte.
Otro, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto tenemos que hablar también de emociones con ella. Beatriz Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy vamos a hablar de esas expectativas que siempre y normalmente tienen los padres con respecto a los hijos y cuando no se cumplen viene ahí la rabia y la frustración.
Eso es.
Y lo pasamos fatal. Cuéntanos.
Bueno, como en el otro espacio estuvimos hablando de esas autoexigencias que tienen los niños consigo mismos, pues muchas veces nosotros los padres, los adultos, lo que tenemos es muchas expectativas sobre nuestros pequeños, muchas expectativas sobre nuestros hijos y al final no nos damos cuenta que esos son deseos más propios que no tienen mucho que ver con ellos. Entonces, pues sí que es verdad que cuando decidimos ser padres queremos que para nuestros hijos el camino sea el mejor, queremos las mejores cosas, queremos incluso que aquello que nosotros no hemos tenido o que no nos fue muy fácil, pues que a ellos no les suceda y que sí que lo tengan. Lo único que pasa es que, claro, muchas veces ahí no les damos la oportunidad de ser ellos, no les damos la oportunidad de tener sus propios deseos, de tener sus propias expectativas cuando son un poco mayores y cometemos el error de volcar las propias en ellos. Todo esto, pues como bien has dicho, genera unas emociones de frustración en los adultos muy grandes que luego no sabemos manejar y que luego, sobre todo, no nos damos cuenta que el origen de esas emociones de frustración no son ellos,
claro,
sino que somos nosotros. Entonces, claro, ahí entramos en unas dinámicas de discusiones y de no cumples esto y no haces esto y no haces esto. Estoy hablando de aquellas cosas que están relacionadas con nuestros deseos, no con cosas normales. No tenemos que confundir el dejarles ser con el ser permisivos o el dejarles a su libre albedrío. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nuestras expectativas sobre ellos no pueden influir en su desarrollo, no pueden influir en no dejarles ser ellos. Y nuestras frustraciones tampoco. Las nuestras son nuestras, nosotros las tenemos que gestionar y olvidarnos de que ellos son la causa que hace que
las
emociones exactamente aparezcan. O sea que hay que tener un poco de ojo y también de conciencia, como siempre decimos, para saber diferenciar de lo que estamos hablando y de otras cosas que no tienen nada que ver.
Que no tienen nada que ver. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué realmente solemos caer en esas expectativas con nuestros hijos, en el error de exigirles tanto muchas veces, ¿no? Nosotros.
Pues tiene que ver, Marta, con nuestra propia experiencia. Tiene que ver con ese deseo de que ellos tengan lo mejor y que queremos lo mejor para ellos y creemos que eso es lo que nosotros no tuvimos, las oportunidades que no tuvimos, los deseos que no cumplimos y lo volcamos. Me siento frustrado, pues, por ejemplo, porque yo quise ser música y quiero que mi hija o mi hijo lo sea. Entonces, no es así. Y me empeño, y me empeño, y me empeño, y no va por ahí el camino. Entonces, pues, tenemos que hacer un poco una revisión. Es que, aunque esto parezca un poco, que suena como un poco arcaico, yo lo escucho, si no todos los días, casi todos los
días. ¿De
verdad?
Sí,
sí, sí. Quiero que juegue al rugby porque a mí me vino muy bien. Y el rugby, por ejemplo, pongo el rugby por un deporte, el fútbol. Porque vino muy bien y quiero transmitirle estos valores. Bueno, ¿le has preguntado? ¿Sabes si la personalidad de tu hijo o de tu hija va acorde con eso que tú quieres? Porque, no sé, se me ocurre meter en ciertos deportes a un niño o una niña que es tímido, que es introvertido, es forzarle a hacer cosas para las que no está preparado y que no van con él, que es que va contigo, no con tu hijo. Entonces, eso se escucha mucho y se escucha pues en actividades, en notas académicas, en lugares donde ir. Quiero que vivas la misma experiencia que yo, bueno, pero pregúntate si quiere vivirla, si está preparado o preparada para ello. Entonces, claro, nosotros lo que confundimos es el deseo de que ellos tengan una buena vida con el deseo de que tengan la vida que yo no pude tener.
Ya.
Y eso no, porque ellos no son un yo en pequeño. Ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Y no estoy hablando de que no queramos lo mejor para nuestros hijos.
No, está claro. Yo siempre digo, mi frase es, cada uno lo hace lo mejor que puede.
Efectivamente.
Para sobrevivir con lo que tiene.
Eso
y con
es.
Lo que, o sea, de verdad, eso yo creo que nadie debería jamás juzgar a ningún padre porque
sí.
Sé que siempre lo está haciendo lo mejor que puede, que cree o que piensa que es lo mejor para sus hijos. Eso no hay ninguna duda. Pero es verdad que tenemos que escuchar muchas veces más los consejos que nos pueden dar expertos como Beatriz para poder entender que el camino que estamos llevando en el intento de mejorar la vida de nuestros hijos o de que sea una buena vida, como dice Beatriz, no es a lo mejor la más correcta.
Claro, porque se trata, Marta, de que no les impidamos ser ellos. Mis frustraciones de pequeña, mis frustraciones de adolescente, nada tienen que ver con las expectativas o con los deseos que mis hijos pueden tener sobre su vida. Entonces, evidentemente, el querer lo mejor para ellos no pasa por imponer lo que yo no pude conseguir. Lo mejor para ellos es que les ayudemos a ser ellos y que cuando tengan la capacidad puedan decidir. Y que cuando no la tienen yo les guíe, pero sabiendo y conociendo quién son mis hijos. Es que forzar a las personas, del tamaño que sea, a hacer cosas que no les gustan porque yo me siento frustrada porque yo no lo conseguí, pues bueno, esto pasa muchísimo a la hora de cuando tienen que elegir estudios. Si tienen que decidirse por ejemplo, pues por una carrera universitaria o por un ciclo superior. Es como, a ver, diferencia lo que tú quisiste para ti de lo que ellos quieren. Respétalo, ayúdales a conseguirlo y ayúdales a ser ellos mismos. Es que esa es la felicidad de una persona. Luego yo en terapia me encuentro con adultos que se sienten frustrados porque no pudieron ser ellos, porque no pudieron elegir, porque no pudieron... Y hoy en día se siguen sintiendo así. Entonces, eso no es lo mejor para nuestros hijos. Lo mejor para nuestros hijos es ayudarles a que sean ellos, a respetarles, a conocerles. Y bueno, pues ahora vemos un poco eso, cómo lo puedo hacer. Pero en ningún caso pasa por imponer o por, pues eso, que ellos consigan lo que yo no pude conseguir. Mm. Eso es muy cruel y muy injusto.
¿Y cómo les podemos ayudar? ¿Cómo podemos solucionar toda esta situación?
Pues yo siempre animo a los padres y a las madres a que escuchen sus ideas, valoren sus opiniones. Aceptemos sus gustos, que sus gustos no son los nuestros. Yo tengo sobrinos en mi familia y su imagen, sus pintas, como decimos nosotros los adultos, vaya pintas que llevas, pero ¿cómo te pones eso? Son sus gustos, es lo que es ahora, y lo que es ahora no es lo que era antes en estas cosas que estamos hablando. Vamos a intentar no compararles, sobre todo no compararles con nosotros. Es que yo a tu edad hacía, es que a mí me vino muy bien esto, es que sí. Y yo te lo puedo decir por si te sirve, pero no imponértelo porque a mí me vino bien. Entonces, escuchar ideas, respetar opiniones, respetar sus gustos, conocerles. Conocer cómo es tu hijo, cómo es tu hija, cómo sienten, cuáles son sus emociones, de qué te están hablando, cuáles son sus deseos. Y tú, pues, intentar... Estamos hablando todo dentro de un orden. O sea, dentro de una naturalidad y de una normalidad. Luego hay casos, por supuesto, pues que no. Entonces, ¿qué quiero? Vea, si quiere de repente ser esto con 5 años, ¿le tengo que dejar? Pues si lo que te está pidiendo o está deseando no va acorde con esa edad, pues evidentemente no. pero tampoco le tienes que imponer lo que tú quieres, le tendrás que acompañar y respetar. Estamos hablando todo dentro de una, ya lo sé que es muy difícil, pero bueno, yo creo que la clave es intentar siempre conocer los hijos que tenemos, los niños que tenemos, querer, que es, nuestro deseo tiene que ser que ellos sean ellos mismos.
Principalmente.
Sobre todo. Lo cual no significa dejarles a su libre albedrío. Trabajamos mucho las normas, los límites, trabajamos mucho el autocontrol de nosotros mismos. No es lo mismo, y quiero dejarlo claro porque luego igual alguien escuche y dirá, mira, esta mujer dice que hay que dejarle ser. Hay que dejarle ser ellos en su esencia, respetando sus gustos, sus opiniones, sus ideas, como acabamos de decir, que no es lo mismo que dejarles hacer lo que quieran. No estamos hablando de eso. Pero sobre todo eso, ayudarles a ser ellos mismos.
Todo en la vida tiene un equilibrio y hay que saber encontrarlo para que todo fluya con la naturalidad y sobre todo con esa capacidad de ser, que también tienen nuestros niños, aunque sean pequeños, y tenemos que verlo y dejarles ser y permitirles ser. Así que gracias, Beatriz, como siempre. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Y por supuesto también tenemos que escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído en este miércoles lluvioso.
Vamos a ver, mira, metidos de lleno en campaña electoral, no puedo por menos de comentar con ustedes algunas reflexiones ajenas y propias sobre lo que ha ocurrido y lo que puede venir. El bloque de la derecha está simplificando los discursos y lo hace porque la sociedad vive con incertidumbre, provocada por cuestiones a las que no encuentra respuestas satisfactorias. Entiéndase, cambio climático, cambio de energías, escasez de recursos, etcétera, etcétera. Y esto mete a los ciudadanos en los cuarteles de invierno, es decir, trata de devolverles a situaciones más estables y a jerarquizarles más. El cambio, en cambio, el bloque de la izquierda anda más disperso y aunque ha realizado un esfuerzo económico tremendo para mantener y proteger la situación de los menos favorecidos durante los de crisis y pandemia, entiéndase subida de pensiones, salario mínimo interprofesional o apoyo al mundo empresarial, no ha sabido dar con la tecla que le conecte con los ciudadanos. La izquierda alcanza o mantiene el poder no cuando gestiona más o menos bien la economía, que va, sino cuando presenta a los ciudadanos un proyecto ilusionante y que les emocione. Ah, eso sí, y cuando habla de la España de todos sin remilgos. Y no les veo en esa vía, Marta. Ya veremos a ver cómo evoluciona esta campaña.
Pues ya veremos a ver cómo evoluciona, porque como bien decíamos, estamos metidos en harina política. Vamos a seguir así durante bastantes días, vamos a decir incluso meses, y vamos a ir viendo y sobre todo comentando, ¿verdad?, cómo se desarrolla todo. Así que muchísimas gracias, Alberto. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. No shade, no hits in the night in every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Más de 2.500 estudiantes de Valladolid están hoy distribuidos en las 9 sedes que ha puesto la Universidad de Valladolid para examinarse de la EBAU. 2.623 en concreto son los estudiantes que hoy se están enfrentando a esa prueba por la que todos hemos pasado. Los nervios estarán a flor de piel porque el primer examen que tenían era el de lengua castellana y literatura. Después se han examinado de historia y esta tarde tienen lengua extranjera. Pero hasta allí, hasta una de las sedes que ha puesto la UBA para estos estudiantes, se ha ido nuestro compañero Javier Luna. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Ay, qué recuerdos volviendo a pisar la Universidad de Valladolid, que no hace tanto, aunque ha cambiado el nombre, por este examen hemos pasado casi todos, yo creo.
Sí.
Oye, como bien decías, esta mañana lengua e historia, ya por la tarde tocará demostrar conocimientos en esas lenguas extranjeras. Bueno, ¿y qué tal las primeras sensaciones? Yo te diré que no me he encontrado a nadie que me ha dicho, pues mal, muy mal.
Yo creo que bien, porque al principio estaba un poco nerviosa.
Pues súper nerviosa, la verdad. O sea, yo creo que no hemos dormido ninguno, estábamos todo el rato pensando a ver qué tal.
Yo creo que me ha salido bastante bien.
Bien, bastante nervioso y tal por el tiempo que llevamos preparándolo.
pero ha habido suerte.
También recordar a mi profesora Isabel Gasol, que me dijo, estúdiate bien el 7 al test, que va a caer el 7, y ha caído el 7, y muy contento.
Solo me había estudiado un tema y justo ha sido el que ha caído.
Ojo.
No puedo pedir más, la verdad, estoy contento.
Ojo que este chico se merece que le volvamos a escuchar, porque eso sí que es un golpe de suerte.
Hombre,
solo un
totalmente.
Tema y cae el tema.
Solo me había estudiado un tema y justo ha sido el que ha caído. No puedo pedir más, la verdad, estoy contento.
Bendita sea la generación
del
98.
El sueño de todo estudiante, yo
bueno.
Creo. Prepararte solo una y que te caiga y bordar el examen.
Ahora,
madre mía.
Tenías que ver la cara del profesor de historia de este chico que estaba allí. Nos lo hemos encontrado esperando en un banco a que salieran los alumnos. No sabía dónde meterse, ¿eh? Tierra trágame. Después de estas durísimas declaraciones. En una jornada en la que los estudiantes tienen nada, apenas hora y media, fíjate, solo hora y media para demostrar todo lo aprendido en dos años. Y
sí.
Una vez repartido el examen, bueno, pues muchos de sus profesores, como este, como Alberto, profesor de historia en el Colegio de San Agustín, les esperan. Eso sí, muy convencidos de la valía de sus alumnos.
Bueno, ellos tienen mucha tensión, obviamente, pero yo creo que están preparados porque todo el curso es muy largo y todo se enfoca ahora a la EBAU, porque es donde te la juega, sobre todo, quien quiera sacar nota.
La nota es lo más importante,
esa nota
de corte que de momento no conocemos. Pero oye, más allá de la nota de corte, ¿saben nuestros estudiantes a día de hoy qué carrera quieren hacer? ¿Lo tienen claro, clarísimo? Bueno, ¿por qué te pregunto esto? Pues porque hay un estudio que apunta que en torno al 20%, solo el 20% tiene clarísimo cuando empiezan los exámenes de la EBAU qué es lo que quieren estudiar. Nosotros les hemos preguntado a ver si lo tenían claro o no.
Pues estoy esperando a ver la nota y tal, pero sí, desde pequeña quería ser profesora de inglés, así que lo tengo bastante claro y espero pues que se pueda cumplir.
Yo creo que voy a optar por una ingeniería, no sé todavía cuál, depende de la nota de corte un poco, pero más o menos sí, yo qué sé, no sé, alguna ingeniería aquí en Valladolid. Y...
algo relacionado con la informática, todavía no sé el qué, pero me gustaría ciberseguridad.
Oye, ¿sabías que hay gente que se presenta a la EBAU aun sabiendo que no va a ir a la universidad?
La hago
¿en serio?
Por tenerla, por si acaso, la EBAU.
Sí, 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 tal y como te lo cuento, Marta. Hay gente que se está presentando a la EBAU, pero que no. O por lo menos es lo que tiene decidido a día de hoy, que no va a ir a la universidad. ¿Por qué? Pues también les hemos preguntado.
La hago por tenerla, por si acaso, la EBAU.
Voy a hacer un grado superior de radiología. Bueno, hago la EBAU un poco por recompensa de todo el curso, ¿sabes? No vas a hacer todo el curso estudiándolo. Al final es como para demostrar lo que has estudiado y plasmarlo en los exámenes.
Oye, me gusta eso, ¿no? De demostrar lo que has aprendido en estos dos últimos años. Ahora bien, la cuestión es, ¿y si sacan muy buena nota? ¿Se replantearían su decisión?
Pues a lo mejor sí, fíjate. Si sacas una buena nota para poder entrar en alguna universidad así alta, sí que me la podía replantear.
Oye, Marta, ¿y tú cuando hiciste la EBAU tenías claro, clarísimo lo que ibas a estudiar?
Yo te iba a preguntar también, yo sí, la verdad es que desde pequeñita tenía clarísimo que quería ser periodista. Soy de ese 20% que lo tenía clarísimo y que iba buscando esa nota de corte porque, claro, cuando estaba yo estudiando en la Universidad de Periodismo de aquí de Valladolid, no existía todavía, solo
claro.
Estaba la privada. Entonces, y antes de eso, sin saber si iba a entrar en la privada o no, teníamos que irnos a Salamanca y la nota de corte era alta, así que yo iba, vamos, a por todas.
La vocación pesa mucho,
La vocación,
en esa decisión. Pero oye, fíjate que nos hemos encontrado también ya no solo a gente que sabe lo que quiere estudiar, lo tiene clarísimo, sino incluso quien ya tiene universidad antes siquiera de hacerse este examen de la EBAU. Te cuento el caso de María, y no es el único, según nos han dicho algunos profesores que buscan determinadas universidades a determinado alumnado también, y en el caso de María, ella ya tiene una universidad y se enfrenta estos días a estos exámenes sin más obligación que aprobarlos.
De hecho, ya he entrado en la carrera, entonces con aprobar me vale. Así que bueno, con un poco más de tranquilidad porque hay otra gente que necesita más nota. Sí, porque yo pues eché la solicitud porque encima yo me voy a ir a estudiar fuera, entonces tenía que echarla antes y ahora la única condición ya es aprobar la EBAU. Es una carrera nueva que se llama Relaciones... Bueno, es como un grado en estudios europeos y después te especializas en lo que tú quieras. Te dan bastantes. Pues yo quería empezarlo a estudiar en Madrid y después voy desde Madrid a Bolonia y de ahí a Bruselas.
Fíjate, con 18 años, Madrid, Bolonia, Bruselas, con toda la tranquilidad del mundo de que ya tienes universidad que te ha de buscar al colegio para que estudies con ellos. ¡Qué maravilla!
Pero
¿no?
Qué historias más bonitas nos has traído, qué curiosas, de verdad. Y me ha alucinado absolutamente todo. Los que se presentan sin querer ir a la universidad, pero tenerlo por si acaso. Los que ya tienen universidad y simplemente van con la tranquilidad de tener que aprobarlo. Y los que se juegan ahí todo y estaban con esos nervios, aunque muy confiados y sobre todo yo creo que con esa, bueno, pues optimismo de que todos han salido contentos del examen. Esperemos que las notas luego vayan por ojalá, la misma línea.
Ojalá, ojalá. Oye, de momento eso sí, día hoy en esta primera jornada de BAU sin incidencias, así que eso también es un motivo de celebración, Marta.
Me ha encantado, de verdad, Javier. Muchas gracias por todas estas historias. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti, un beso.
En Muebles Balsero liquidamos toda la zona de descanso con grandes descuentos. Colchones, canapés, bases tapizadas. Muebles Balsero, gran calidad al mejor precio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
La Adoración Eucarística Perpetua te invita a la celebración del Corpus Christi el sábado 10 de junio a las 10 con una charla retiro en las Concepcionistas Franciscanas y a la posterior Eucaristía que ofrecerá nuestro arzobispo. El domingo día 11 a las 10 y media se celebrará la Eucaristía en la Catedral seguida de la procesión del Santísimo por las calles de Valladolid. Acompaña a Jesús Sacramentado en Valladolid.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3.
Aunque hoy no sea el día más indicado para decirlo, es verdad que estamos a las puertas del verano. Hoy con esta lluvia no pasa nada. Es una época idónea tanto para poner a punto nuestras segundas residencias como también para realizar esas reformas en nuestros hogares, ¿verdad? Si nos vamos a ir unos días. Bueno, pues entre esas reformas yo creo que deberíamos darle prioridad a eliminar las humedades de nuestras paredes por las consecuencias que traen consigo y que ya llevamos mucho tiempo hablando aquí en el programa. Y de todo ello, como siempre, nos va a hablar Sebastián Torres, el director de Mulprotec en Valladolid. Buenos días, Sebastián.
Buenos días, Marta.
Un placer, como siempre, saludarte para hablar de esta época, que es bastante buena, ¿verdad?, para eliminar por fin esas humedades de nuestros hogares.
Absolutamente, Marta. Estos meses son el periodo idóneo para poner a punto nuestro hogar de cara al próximo invierno, porque las humedades estructurales, por condensación, capilaridad o filtración, son crónicas y las vamos a aparecer durante todo el año. Sí es cierto que se acentúan más en el invierno. Así que es muy buena idea aprovechar ahora la bajada de humedad relativa y el buen tiempo, porque siempre va a ayudar a acelerar el secado de los tratamientos que nosotros aplicamos para eliminar las humedades, uh-huh, acortando pues los tiempos para poder rehabilitar y volver a pintar.
La verdad es que es muy buen momento y si ya nos hemos decidido a poner fin a esas humedades, Sebastián, la verdad es que siempre luego nos suele dar mucha pereza, ¿no?, embarcarnos en una obra por las molestias que eso generan. Pero ¿es así en el caso de los tratamientos también de Mulprotec?
Mira, nuestro objetivo siempre va a ser facilitar la vida al cliente e incomodarle lo menos posible en su rutina. Esto lo vamos a conseguir siempre, en primer lugar, por la trazabilidad de todo el tratamiento de principio a fin, que está controlado, gestionado y ejecutado por nosotros mismos, por lo que agilizamos los tiempos al máximo posible. También decir que la intervención directa en los muros para patologías de capilaridad y filtración siempre se va a ejecutar en menos de una semana o semana y media. Y aunque se trabaja siempre acometiendo el interior del muro, se realiza de una forma muy poco invasiva. ¿Sabes por qué? Porque utilizamos productos de alta tecnología en nuestros tratamientos. Además, también decir que contamos con un protocolo que viene marcado desde la central en Bruselas y cuando el compromiso a la limpieza. Uh-huh. De manera que debemos decir que lo que es más extenso y más se dilata en nuestro tratamiento es el periodo de secado de los muros una vez ya tratados. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo siempre de que el muro evapore de forma natural. Por eso, esta época de verano es el tiempo adecuado, porque se va a secar con mucha más celeridad y más rapidez, pero sí decir que durante todo este tiempo, Marta, la vivienda va a estar totalmente habitable y libre de humedades.
Pues yo creo
y luego
que
ya, por
importante.
Último, en el supuesto de que hablemos de condensación, nosotros uh-huh. la eliminamos con nuestro dispositivo de alta tecnología. Es la central de tratamiento de aire que la fabricamos nosotros mismos en Bruselas y que debo decir que está avalada por el CSIC. Aquí la instalación y la obra dura solamente un día y el cliente comienza a notar los efectos del tratamiento de forma casi inmediata. Fíjate. Tengo que decir que cuando regrese el invierno tenemos que tener nuestro bar totalmente preparado para ello.
Madre mía, la verdad es que todas estas datos e informaciones las desconocíamos y me parece muy interesante todo lo que hacéis desde Murprotec, así que yo creo que con todo lo que nos has explicado, si ya tenemos todo claro, ¿qué paso debemos seguir para ponernos manos a la obra, Sebastián?
Pues el paso más importante, Marta, es contactar siempre con profesionales para que las humedades estructurales pues se conviertan en un problema solucionado al 100% y no en un tema recurrente y que vuelva a nosotros. Uh-huh. Con lo cual, nosotros aquí en Murprotec pues le vamos a asignar a un técnico experto que primero le va a hacer una visita diagnóstica totalmente gratuita y sin compromiso. Analizamos el origen de la patología, explicamos cuáles son las consecuencias que pueden llegar a provocar y le ofrecemos una solución definitiva. Marta, escucha, con garantía por escrito de hasta 30 años.
¡30
años de garantía! Decir que utilizamos siempre productos que son exclusivos, patentados y, lo más importante, de fabricación propia. Sí tengo que decir que ahora es el momento, que ponemos un teléfono gratuito a todos tus oyentes que tengan esta patología, que es el 930-1130, y que, bueno, que solamente tienen que descolgar ese teléfono y llamarnos, o bien a través de nuestra página web, www.murprotec.es.
Pues ya lo sabemos, si queremos acabar con esas humedades de manera definitiva, tenemos que llamar a Murprotec al 930-1130. Gracias, Sebastián, un beso muy fuerte.
Venga, igualmente buen día para ti y para todos tus oyentes, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y estamos hablando de esta Feria del Pulpo, la que tenemos aquí en Café Bar Villa del Prado hasta este domingo 11 de junio. ¿Y quién la hace posible? Pues nosotros, que José Rodríguez, de Pulperías Archi de Lugo, que ya son unos habituales aquí en esta feria en Café Bar Villa del Prado, en calle del Monasterio de Santo Domingo de Silos número 1. Y la tenemos con nosotros. José, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros y saludarte de nuevo, porque ya son 3 años los que llevas viniendo a Valladolid, aunque de pulpero llevas 22.
Exactamente, así es.
¿Cómo te metiste en esta profesión? Que también, hablando antes, ¿verdad?, con los chavales que tenían claro o no su futuro laboral, ¿cómo te metiste a ser pulpeiro y a deleitar a todos los vallisoletanos que vienen
bueno,
aquí?
Bueno, pues que fue una cosa con cariño, me gustaba desde pequeño y así está la cosa.
Y llevabas en Pulperías Archi, como digo, 22 años, esta empresa lleva ya 40 años funcionando.
Sí, en el sector, sí.
Y sois los que ofrecéis aquí en Café Bar Villa del Prado, ya tras 9 años de ediciones, este pulpo a todos los vallisoletanos. ¿Cuál es el truco para que esté todos los días lleno y bueno, que nos haya dicho Fernando que es que ya no entra más gente?
El principal es la calidad que tenemos nosotros, porque donde vamos triunfamos. Uh-huh. Tenemos buena calidad y después también tratar con cariño, hacerlo con mucho cariño.
Claro, ese es el ingrediente principal, ¿no? Claro, el cariño y el gusto. Pero algo más tienes que tener, porque seguro que nos estás escuchando la señora Paca en casa diciendo, pues yo intento hacer el pulpo con esta calidad y con este cariño, pero no me sale como a José.
Nosotros ponemos el agua a hervir, que hierva muy bien, después echamos el pulpo, hecho ya en la olla, que siga hirviendo 20 minutos y lo dejamos reposar, que es una cosa muy importante que esté reposando el pulpo, de una vez apagado. Eso es el principal para que salga eso punto.
Y después te hemos visto a ti con una maña, ahí sacando el pulpo, cortando, preparando las raciones y a servir.
Exactamente, claro. Cuando hay gente hay que apurar.
No hay mucho más, ¿no? Alinearlo bien
y, exactamente.
Y ya está. Y con ese bocado todo el mundo se deleita en boca.
De momento la gente lo protesta, está contenta, que es lo que queremos nosotros, esta empresa, y lo principal donde vamos nosotros, siempre estamos triunfando.
Y es que la gente, claro, aquí en Valladolid ya lleváis tiempo, decíamos que tú llevas 3 años aquí. Sí. ¿Qué es lo que os dicen? Porque, claro, también mucha gente se acercará. Estás aquí cocinando este pulpo delante de todo el mundo y seguro que te dice
algo. Lo primero que dicen cuando llegan aquí, dicen, ¿cuál es la pulpería? Si es Pulpería Archi, ya está.
Saben que con ello van a triunfar.
Exactamente.
Pues José, te dejamos que sigas con la cazuela, con el pulpo, y que está aquí ya la gente preguntando, así que sigas haciendo disfrutar a los vallisoletanos con vuestro pulpo, ¿vale?
Quiero dar las gracias a esta gente especial, estos camareros que están aquí en Villa del Prado, y sobre todo a Fernando por darle la confianza de estar aquí nosotros, Pulperías Archi.
Y es que yo creo que ya tenéis un tándem perfecto que hace que esta cita sea tradicional y que todos los vallisoletanos lo disfrutemos tanto.
Muy
gracias,
bien.
José.
Venga, muchas
un
gracias.
Un beso muy fuerte. Venga. Y tenemos que empezar a comprar una agenda, si no la tenemos, porque hay muchas citas las que podemos ir a disfrutar en Valladolid, hablando de gastronomía. Si estamos aquí en Café Barbilla del Prado, nos vamos a ir directamente hasta el restaurante Manolín, porque también hasta el día 18 de junio tenemos esas jornadas del arroz con bogavante tradicionales y riquísimas que nos hace siempre José Manuel, el restaurante Manolín. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, Marta, buenos días.
Un placer saludarte como siempre para hablar de estas jornadas del arroz con bogavante que estamos disfrutando también desde el día 3 y hasta el 18 de junio, ¿verdad? Este año en el restaurante Manolín, que bueno, es la fusión perfecta también entre Galicia y Castilla.
Pues sí, sí, ya llevamos varios años haciéndolas y eso, desde el día 3 hasta el día 18, pues tenemos unas jornadas de arroz con bogavante y bueno, pues se consiste en un menú que tiene primero un aperitivo, un entrante, que es un pudín de cabracho. Luego y a la cazuela de arroz con bogavante, con un bogavante cada dos personas, postres caseros, que ponemos la tarta de queso, que es nuestra gran especialidad, y helados caseros que hacemos, agua, pan y dos copas de vino de rueda.
Ahí es nada, ese menú especial para dos personas, ¿verdad? Por 50 euros se puede disfrutar de estas jornadas del arroz con bogavante, que la gente tiene que llamar para reservar.
Sí, es fundamental, nos gusta tenerlo todo preparado y todo al punto, entonces preferimos que llamen para reservar el arroz, sí, sí.
¿Y cómo se está animando la gente, los vallisoletanos, en esta nueva edición de las jornadas del arroz con bogavante en el restaurante Manolín?
Pues muy bien, la verdad es que, bueno, llevamos ya varios años haciéndolo, como bien sabes, y bueno, pues bien, o sea, ya como que tenemos ya clientes que, oye, vais a empezar a hacer las jornadas, ¿cuándo las vais a hacer y tal? Además de los que vienen ya de un año tras otro, pues siempre viene gente nueva. Y la verdad es que bien, estamos contentos, ¿eh? No nos podemos quejar, la verdad.
Será por algo, José Manuel, porque al final siempre, como dice vuestro lema, aquí al restaurante Manolín se viene a disfrutar, ¿verdad? Y lo hacéis tanto con estas jornadas como con el ambiente habitual que tenéis siempre con vuestras comidas y cenas.
Pues sí, es lo que pretendemos y por lo que nos esforzamos y ponemos todas las ganas y toda la ilusión para que la gente venga a disfrutar, la verdad.
Bueno, pues yo creo que todavía tenemos oportunidad hasta el 18 de junio de ir a estas jornadas del arroz con bogavante en el restaurante Manolín para poder seguir disfrutando de ese ambiente que tenemos siempre en Calle de la Esperanza con José Manuel, con todo su equipo, al que siempre le das las gracias, ¿verdad?, por acompañarte y por hacer que todo el mundo que vaya al restaurante Manolín se sienta como en casa.
Pues así es, sí que es verdad. Aquí esperamos a todo el mundo que quiera venir a disfrutar con nosotros, a celebrarlo y bueno, pues que estamos todos encantados de poder atenderles, como siempre, con alegría y con ánimo.
Pues eso lo vamos a tener, además, doblemente, con estas jornadas del arroz con bogavante en el restaurante Manolín hasta el 18 de junio. Gracias, José Manuel, un beso muy fuerte.
Gracias a ti, Marta, igualmente. Hasta luego.
Tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentres.
Y también tenemos que hablar de más planes que podemos hacer gracias a la Diputación de Valladolid, con esas rutas culturales que siempre están ahí en nuestro calendario veraniego y que nos ofrecen, por ejemplo, irnos hasta Olmedo, hasta las Bocijas, el día 17 de junio de este año, 2023. La salida la tenemos a las 10:30 desde Valladolid, desde esa plaza de San Pablo, frente al antiguo Colegio El Salvador, y nos van a llevar después hasta el Museo de las Villas Romanas, con una visita guiada para posteriormente ir a la iglesia de San Juan Bautista, en Bocigas. Allí vamos a poder también disfrutar del Mesón San Pelayo, de toda la comida que nos van a ofrecer en el Mesón San Pelayo, para después por la tarde continuar con una visita a la iglesia de San Miguel y a la cripta de la Soterraña de Olmedo. Ahí es nada, ¿eh? A las 6:30, después de haber visto el Museo de las Villas Romanas, la iglesia de San Juan Bautista y esa iglesia de San Miguel y la cripta de la Soterraña, pues nos vamos a ir de regreso a Valladolid, que nos van siempre a dar la oportunidad tanto de ir como venir en un autobús para disfrutar de las maravillas que tenemos en la provincia de Valladolid, pero también el día 15 de julio, un poquito más adelante, nos van a ofrecer una ruta hasta Pedrajas de San Esteban, con la Cuna del Piñón, ya lo saben. La salida va a ser también a las 10:30, siempre desde la Plaza San Pablo. Esta vez nos vamos a ir a visitar la iglesia de San Esteban, Promatir, y a las 12 pues vamos a tener una degustación de la que sería artesanal la Cruz del Pobre, para después abrir el apetito y comer en el restaurante Camino del Real. Por la tarde, como siempre, después de haber tenido una comida excelente y tranquila, nos van a llevar de visita a la exposición temática Pedrajas y el Piñón, pasado, presente y futuro, para conocer muy bien cómo es pues esta Cuna del Piñón y las maravillas que tenemos por la zona de Pedrajas de San Esteban. Y como siempre, en torno a las 6 de la tarde, de vuelta a Valladolid, para contar las maravillas de lo que hemos vivido en casa la familia. Así que estas dos nuevas rutas culturales, las que nos ofrece la Diputación, tenemos la oportunidad siempre de apuntarnos, ya saben, en la Diputación, una a Olmedo y la otra a Pedrajas de San Esteban, tanto el 17 de junio, ahí a la vuelta de la esquina, como el próximo 15 de julio, que si estamos aquí en Valladolid, pues podemos disfrutar de las maravillas de esa Cuna del Piñón en Pedrajas de San Esteban.
Aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volveré.
Bueno, pues aunque hoy parezca mentira, porque estamos viviendo estas temperaturas y este frío que estamos pasando, Leire y yo, eso sí, como siempre, muy bien arropados por Café Barbilla del Prado, dicen que el verano del 2023 va a ser el más caluroso de lo normal, especialmente en las islas, y el más lluvioso, sobre todo también en el este de la península. Bueno, pues a nosotros no nos toca de lleno, pero es verdad que vamos a vivir, según la EMET, pues un verano diferente. Muy caluroso, muy cálido, con temperaturas muy elevadas, incluso por encima de lo normal, pero también con más lluvias de lo habitual. Así que, pues con esta locura del tiempo, es lo que vamos a vivir, parece ser, este verano. Unos días de mucho calor y otros en el que la lluvia, bueno, pues va a estar muy presente, que hacía falta. Al que queremos muchísimo por todo lo que nos enseña del mundo de la naturaleza y los paisajes naturales que tenemos aquí en Castilla y León, es a Javier Valenzuela, que enseguida nos va a llevar sendeando por el Día Mundial del Medio Ambiente.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Pues con él nos vamos a ir de la mano hoy, por supuesto, para celebrar, aunque unos días más tarde, ese Día Mundial del Medio Ambiente. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, pero es que el Día del Medio Ambiente tiene que ser todos los días del año, ¿eh?
Sí, ¿no?
Todos los días, todos los días.
Para gente como tú, claro que sí, y nos trasladas esa pasión por el mundo de la naturaleza, ¿verdad? Porque hay que tenerla.
Hay que tenerla, sí. Es que además el pasado lunes, día 5 de junio, volvimos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Un momento importante para todos los que habitamos en este planeta. Te guste o no te guste la naturaleza, pero es para todos los que habitamos en el planeta. Bueno, esta nueva edición no debería de ser una más. No puede ser una más. Junto a que celebramos el otro día el 50 aniversario de la primera declaración, allá por el año 1972, en esta ocasión las Naciones Unidas han querido declarar que la fecha de este año tiene que estar vinculada con los plásticos, con el problema de los plásticos. Y para mi opinión, con muchísimo criterio, ya que el lema se centra precisamente en el daño que nos está haciendo a todos los que habitamos en este planeta. Como ya creo que ya somos conscientes del peligro que está suponiendo el uso indiscriminado de estos productos, tanto para la vida de muchísimas especies como para el propio mantenimiento de dos de los corazones que nos mantienen con vida, que son, Marta, los océanos y los bosques. Solo de pensar que cada año se producen en el mundo 400 millones de toneladas de plástico, Marta, me da vértigo.
La verdad es que sí, impacta la cifra, ¿eh?
Cada uno de nosotros somos responsables no solo de su uso, sino también de su reciclaje. Más de la mitad de la producción está creada para una vida útil de un solo uso. Sabe, querido oyente, que si se centra, por ejemplo, en un supermercado, se dará cuenta de la inutilidad de muchísimos envases que utilizan el plástico para protegerse, para ser más atractivos, en el fondo, ¿para qué? Si lo piensa fríamente, ¿usted cree que las fresas deben estar envueltas en plástico? ¿Y qué me dice, por ejemplo, de los calabacines? En fin, es un sinsentido todo esto. Como ciudadanos tenemos que ser responsables y no entrar en este juego perverso y poner de manifiesto la insensatez que es todo esto. Si junto a ello, según los datos de las Naciones Unidas, menos del 10% se recicla, la locura ya alcanza niveles estratosféricos. En nuestras casas disponemos de cubos para que todos los plásticos puedan ser perfectamente reciclados y vuelvan a tener una nueva vida. Pero si no los tuviéramos, es tan sencillo como utilizar una bolsa, Marta, y depositarlos ahí. No tenemos excusa para no reciclar. Si echamos un vistazo a nuestras ciudades o pueblos, disponemos de contenedores amarillos muy cerca de nuestras casas. Si no lo hacemos es porque no queremos. Pero lo más preocupante es que no seamos conscientes de que un simple gesto como este es fundamental. Lo acabo de comentar, que todos estos residuos son dañinos para el medio ambiente, algo que es obvio, pero es tremendamente preocupante que no veamos claro que todo lo que perjudica a nuestro entorno nos afecta de una manera directa a nuestra salud. Los microplásticos, según nos confirman los estudios científicos, ya están presentes en los alimentos, en el agua y en el aire que respiramos, Marta. Todo esto va directamente a nuestro organismo. por lo que los problemas de salud son claros y directos. Pero ¿por qué? Pues porque un porcentaje de los plásticos desechados se queman y esto hace que ese aire lo respiremos y contaminen todos los ecosistemas del planeta y nuestros pulmones. Claro que hay soluciones, por supuesto que sí. La primera es dejar de usar plásticos que no tienen sentido. Lo segundo es reciclar. Y lo tercero, quizás lo más importante, es que nos concienciemos de la gravedad del problema. Esto no va de un lado o de otro, Marta. La ciencia nos ofrece conocimiento y no ideología. Y los hechos son lo que son. Y lo son para todos, como bien dice la profesora Gema Teso. Yo creo que tenemos que apostar siempre claramente, no solamente por el planeta, sino por nuestra salud. Porque si nosotros no tenemos salud, el planeta no la tiene. Y este era mi pequeño homenaje, mi pequeña bandera a favor del medio ambiente y a favor de la salud de todos nosotros, Marta.
Claro que sí, que lo haces cada semana con nosotros y de verdad que te lo agradecemos muchísimo, poner esa concienciación y sobre todo explicarnos también con estas cifras lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar en nuestro planeta si no lo cuidamos. Un beso muy fuerte, Javier, gracias.
Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid, calle Santuario 7. La Salle, un proyecto de futuro.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 5 al 11 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983 34 70 14. Café Bar Villa del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Siglos I.
Aquí seguimos en esta Feria del Pulpo hasta el domingo 11 de junio en Café Bar Villa del Prado, para que todo el mundo, como los que están ahora mismo aquí, que ya están empezando a comer el pulpo, puedan disfrutarlo. Nosotros seguimos pasando un poco de frío, pero esperando que por lo menos la lluvia siga respetando como nos ha hecho esta mañana. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.